Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza el noticiero de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Expectativa.
La Asamblea Legislativa de Ecuador avanzó en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.
Memoria.
Rusia celebró el 78 aniversario del Día de la Victoria, fecha que conmemora la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria.
Violencia.
Según la ONU, en Haití fueron asesinados más de 600 personas durante el mes de abril.
Malestar.
La policía británica enfrenta críticas por su accionar durante la coronación del rey Carlos III.
Tensión.
Se suceden las protestas en Pakistán tras el arresto del ex primer ministro Imran Khan.
Conectados.
Para el año 2024, Bolivia prevé comenzar a implementar la tecnología 5G.
Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Expectativa.
La Asamblea Legislativa de Ecuador decidió avanzar en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.
La oposición señala al mandatario por presunta responsabilidad en el delito de peculado o malversación de fondos.
Este se habría cometido en los contratos de transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal, Flopec, y la privada Amazonas Tanker.
El sábado 6 de mayo, la Comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó los votos para aprobar el informe de su máxima autoridad, Fernando Villavicencio.
El texto desestimó el enjuiciamiento de Lasso al considerar que no se probó el delito imputado.
En órbita consultó al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Según Aguilar, que la Comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzara los votos puso en una especie de jaque jurídico, dijo, al legislativo.
La posición del presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, ha sido cuestionable desde el primer momento de su gestión. En primer lugar, se ha dedicado a perseguir a opositores políticos, a levantar juicios y demás contra la gente que no está como alineada al proyecto político de Guillermo Lasso. Ese es el alfil que Lasso necesitaba desde el principio y sabíamos, se intuía que esta podía ser su forma de operar. Y ha sido eficiente en ese sentido porque con tretas jurídicas, dándose mañas para alargar el tiempo, poniendo plazos, haciendo solicitudes, ha puesto a la Asamblea Nacional en una suerte de jaque jurídico, ¿no? Porque esto que está sucediendo ahora va a abrir el espectro para que después de las resoluciones que puedan tomar cualquiera que sea, seguir o no seguir con el juicio, haya impugnaciones, haya observaciones de la Corte Constitucional. Es decir, Fernando Villavicencio en este sentido ha sido eficiente para los intereses del presidente de la República, como explico, dándole largas al proceso, pero además enredándolo todo con artimañas jurídicas que han complejizado el ya complejo procedimiento para destituir y censurar a un presidente de la República.
El mandatario reiteró en las últimas horas que, de no contar con los votos para continuar en el cargo, activará el mecanismo de la muerte cruzada.
Aguilar consideró que esta amenaza de disolver el Parlamento incidió en buena parte del legislativo unicameral nacional.
El mecanismo que se conoce como la muerte cruzada, ¿no?, que es esta invocación del presidente de la República, esta capacidad del presidente de la República para disolver la Asamblea por una única vez, si es que él considera que hay los causales, no sé si haya entorpecido, pero seguramente muchos legisladores estarán haciendo el cálculo político, ¿no? Muchos de ellos ya no van a poder volver a elegirse, están en su segundo periodo, otros han sido quemados, ¿no?, por llamarlo de algún modo en términos políticos, con la ciudadanía, de modo que será bastante complejo que vuelvan a estar, ¿no? Que vuelvan a acceder a un espacio como estos y claro, están cuidando por lo tanto ese espacio. Las bancadas, digamos, más importantes en términos numéricos, particularmente la de UNES, la de la Revolución Ciudadana, ha manifestado que ellos no tienen ningún problema en dejar sus cargos, en poner sus cargos a disposición para que el presidente de la República pueda gobernar durante 6 meses vía decreto y con control de la Corte Constitucional, pero que la salida fundamental es que se vaya a su casa, ¿no? Que deje de estar al frente del país porque la situación realmente económica, política, social es cada vez más grave y más caótica. De modo que sí, seguramente habrá asambleístas que estén haciendo el cálculo, ¿no? Que teman perder ese espacio de poder y ese espectro salarial también, que es bastante importante, pero pues yo creo que acá debería primar entre ellos el criterio de país, el criterio de futuro.
El periodista se refirió a cómo se prepara la oposición para encarar un eventual escenario de muerte cruzada.
Hay un remozamiento de la Revolución Ciudadana, de sus cuadros, y si ese fuese el punto de partida, pues tienes esta dinámica, ¿no? Tienes también al movimiento indígena, que es importante y que ha tratado de, a través de la figura de Leonidas Issa, posicionarse, también un espectro importante. Y luego las otras fuerzas minoritarias, no se alcanza a ver en el espectro una fuerza, por ejemplo, de coalición de la derecha, no hay cuadros de la derecha que podrían un poco evidenciarse ahí, pero muy seguramente algunas alianzas y acuerdos respecto de esto, que también pueden dar luces, no solamente la elección anterior, puede ser la elección de autoridades de la Asamblea, evento que va a confluir este fin de semana, el día domingo particularmente, con algunas acciones que lleve adelante la Asamblea en torno al juicio político. Es decir, todo esto está de fondo, ¿no es cierto? Y habría que ver, por ahora te digo, así como una panorámica muy amplia. La izquierda tiene algunos espacios ganados, algunos espacios cooptados, espacios desde donde además pueden empezar a disputar, ¿no es cierto?, con mejor cantidad de recursos, con una logística importante, el espacio de la presidencia para los próximos 6 meses.
Escuchábamos al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Memoria.
Rusia celebró el 78 aniversario del Día de la Victoria, fecha que conmemora la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria.
El presidente Vladimir Putin lideró la ceremonia en la Plaza Roja de Moscú, que incluyó el clásico desfile militar.
El mandatario afirmó que se ha vuelto a desatar una guerra contra Rusia, pero el país ha repelido el terrorismo y volverá a superar este nuevo reto.
Protegeremos a los residentes de Donbass y garantizaremos nuestra seguridad, agregó.
Según el jefe de Estado ruso, el país busca un futuro pacífico y estable, al tiempo que condena las ideologías basadas en la superioridad.
Putin acusó a Occidente de provocar cruentos conflictos y golpes de Estado, sembrar el odio, la rusofobia y el nacionalismo agresivo.
El presidente también se refirió a la operación militar nacional en Ucrania, iniciada el 22 de febrero de 2022.
Pero hay otra causa más importante ahora. De nuestros efectivos depende el futuro del Estado y de nuestro pueblo, aseguró.
Con respecto a Kiev, Putin comentó que su pueblo es rehén de un golpe de Estado de un régimen de sus amos occidentales.
Rusia lanzó su operación militar en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Ambas repúblicas, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, pidieron auxilio a Moscú frente al genocidio por parte de Kiev.
Otro objetivo de la acción es desnazificar y desmilitarizar al país vecino del oeste.
En Rusia, la Gran Guerra Patria abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial entre el 22 de junio de 1941, inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética, y la rendición nazi el 9 de mayo de 1945.
El conflicto bélico se cobró la vida de 26,6 millones de soldados soviéticos.
En el Día de la Victoria, los rusos honran la memoria de sus abuelos y bisabuelos y es un recuerdo para las generaciones futuras para que no olviden sus raíces.
Crisis.
Más de 600 personas fueron asesinadas en Haití durante abril debido a una nueva ola de violencia en varios distritos de la capital, Puerto Príncipe.
Así lo denunció la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUR.
Estas víctimas se suman a las 846 personas asesinadas en el país caribeño en los primeros 3 meses de este año.
La situación se agrava, si a los más de 1.400 muertos se agregan los 393 heridos y 395 secuestrados que hubo en ese periodo.
El dato revela un aumento del 28% en la violencia con respecto al trimestre anterior.
El Orbita entrevistó a Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
De acuerdo con el entrevistado, la nación está ante una situación preocupante que evidencia la descomposición, dijo, de un sistema neocolonial.
Sí, es cierto que muchos informes dan cuenta de que hay más de 1.400 personas muertas en Haití por producto de la violencia desde principios de año. La situación no es solamente un problema de violación de los derechos humanos, de violencia en sí, sino que para mí la situación se caracteriza por la descomposición de un sistema neocolonial. Un sistema neocolonial que no supo dar respuestas a absolutamente nada en función de los intereses de las masas, que todas las estructuras estaban puestas al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano fundamentalmente y de las clases élites económicas repugnantes de Haití. Eso es lo que está pasando, es una descomposición del sistema neocolonial y frente al embate popular, donde se puede decir que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden dirigir como antes.
El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que son datos que muestran una espiral de violencia interminable.
Boisrolin catalogó de difícil pensar en un principio de solución en la actualidad.
Y agregó que la clave de la salida pasa por confiar en la resistencia del pueblo haitiano, el único sujeto histórico capaz de cambiar la situación.
Solamente hay cosas que hay que rechazar desde ya, envío de tropas, ocupaciones, porque desde el año 93, por ejemplo, han pasado más de 30 misiones, son 30 años con muchas misiones, entonces no han dado, al contrario, han empeorado la situación. 13 misiones han pasado desde 93 hasta la fecha. Entonces, creo yo que la única posibilidad es que realmente hay que confiar en la lucha del pueblo, en la resistencia del pueblo. El pueblo haitiano es el único sujeto histórico capaz de cambiar la situación. Y en ese sentido, por eso muchas veces el pueblo haitiano habla de solidaridad internacional, no de ayuda internacional. Entonces, nadie va a luchar por lo que no entiende. Entonces, fundamentalmente, el esfuerzo a entender lo que está pasando, cuáles son las causas fundamentales de esto, y el pueblo tiene en sus manos la solución y empezó a dar algún tipo de respuesta desde algunos días para enfrentar a las bandas.
Boisrolin opinó que Haití no está en condiciones de organizar elecciones serias.
Asimismo afirmó que el país está amenazado por bandas criminales y gobernado por una clase dirigente en complicidad con los intereses del imperialismo.
El proceso electoral en ese sentido, en ese contexto, evidentemente, es un problema ficticio. Es decir, pueden llegar a organizar elecciones, pero siempre va a ser elecciones manipuladas, fraudulentas, y no hay condiciones realmente reales para realizar esto. Incluso ni siquiera se ha podido formar un consejo electoral, que es una condición sine qua non. Entonces, en un país donde las bandas dominan la capital prácticamente, hay una respuesta popular tratando de eliminarlas y hay una complicidad abierta de la clase dirigente, de la clase económica dominante con el imperialismo para imponer ese estado de terror. Evidentemente, la solución hoy por hoy no puede pasar por la organización de elecciones. Yo no veo realmente la posibilidad de realizar las elecciones y repito, en caso de realizar elecciones por este gente, por ese primer ministro de facto, Ariel Henry, un asesino, un vasallo, un sátrapa al servicio de los intereses del imperialismo, realmente un tipo ilegal, ilegítimo, etcétera, yo creo que es imposible pensar en una elección.
Escuchábamos a Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
malestar.
La policía británica enfrenta críticas por su accionar durante la coronación del rey Carlos III.
El grupo local antimonárquico República anunció que emprenderá acciones legales contra la Policía Metropolitana de Londres por arrestar a 6 de sus miembros.
Scotland Yard pidió disculpas a estos activistas detenidos, entre los que se encontraba Graham Smith, el líder del grupo.
Organizaciones de defensa de las libertades civiles locales acusan además al gobierno conservador de Rishi Sunak de coartar el derecho a la protesta.
Durante la coronación del sábado 6, cientos de miles de personas se agolparon en las calles de Londres, incluyendo cientos de manifestantes.
Más de 12.000 policías fueron desplegados en las calles del centro de Londres.
Las autoridades arrestaron a 64 personas en torno al evento, la mayoría supuestamente por alterar los actos.
Solo 72 horas antes de la coronación del rey, el país aprobó la ley de orden público, en particular en respuesta a las protestas por parte de grupos ambientalistas.
La norma permite a la policía registrar a los manifestantes en busca de objetos como candados y pegamento.
E imponer hasta 12 meses de prisión para quienes corten carreteras o interfieran con la infraestructura nacional.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, del Partido Laborista, pidió mayor claridad a la policía en su control de las manifestaciones.
Tensión.
Se suceden las protestas en Pakistán debido al arresto del ex primer ministro Imran Khan.
Cientos de personas salieron a las calles en las ciudades de Faisalabad, Lahore y Gorra, entre otras.
Algunos de los manifestantes se enfrentaron con la policía, a la que lanzaron piedras y palos.
El ex premier entre 2018 y 2022, líder del opositor Movimiento por la Justicia de Pakistán, PTI, fue detenido en la sala del Tribunal Superior de Islamabad.
Al lugar llegó para solicitar su libertad bajo fianza en relación a varios expedientes abiertos en su contra.
Khan, junto con su esposa Burra Bibi y otros líderes de su partido, enfrentan una investigación relacionada con hechos de corrupción.
El monto es de 50.000 millones de rupias pakistaníes, unos 240 millones de dólares, como resultado de un acuerdo entre el gobierno de Khan y un magnate inmobiliario.
También se les acusa de obtener beneficios de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punjab para establecer la Universidad de Al-Qadir.
Las órdenes de arresto en su contra fueron emitidas el 1 de mayo por la Oficina Nacional de Cuentas.
Khan fue destituido en una moción de censura parlamentaria en abril de 2022.
Desde entonces ha liderado una campaña popular contra el actual gobierno, acusándolo de connivencia con los militares para destituirlo.
El histórico jugador de cricket, devenido en político, acusa al ejecutivo del primer ministro Shehbaz Sharif de buscar arrestarlo para alejarlo de las elecciones de octubre.
El actual gobierno sabe que, aunque me mande a la cárcel, ganaremos las elecciones, ha declarado Khan.
En marcha.
Para el año 2024, Bolivia prevé comenzar a implementar la tecnología 5G, por lo cual ya funcionan bases experimentales.
Así lo confirmó Sputnik, el gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, Roy Méndez.
En los primeros días de mayo, en el marco del 15º aniversario de nacionalización de la compañía, el presidente Luis Arce informó que se trabaja en el tema.
Debemos anunciar a los bolivianos que estudiamos la forma de ingresar a la tecnología 5G, la cual representará una fuerte inversión por parte de Entel, dijo.
El 5G se refiere a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, sucederá al 4G, con el cual funciona la mayoría de los teléfonos celulares en la actualidad.
Como ventaja, soporta mayor ancho de banda, lo que redunda en mayor velocidad de descarga, capaz de superar los 10 GB por segundo.
Sputnik conversó con Néstor Ríos, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
Tiene un objetivo fundamental en el tema de implementar el 5G. No solo es mejorar la calidad del servicio de telefonía y el acceso a Internet de los usuarios, sino también, fundamentalmente, esta tecnología también nos va a permitir promover, incorporar un proceso de industrialización acompañado de la industria 4.0. No nos olvidemos que no podemos hablar de industrialización sin tecnología e innovación y conectividad, por supuesto. En ese contexto, obviamente, nosotros ya estamos trabajando en un cronograma para la implementación de lo que va a ser la licitación de estas bandas, para que posteriormente los operadores que se adjudiquen las bandas para el 5G puedan realizar el despliegue de infraestructura necesario a nivel país sobre la base de un cronograma y sobre la base de metas para la expansión y la modernización de esta infraestructura.
Además de Entel, a su vez operarán empresas privadas, para lo cual se llamará licitación hacia finales de este año.
Entel, al ser la empresa del Estado, cuenta la normativa con una asignación directa de esta porción del espectro, y obviamente los otros operadores van a poder participar en una licitación pública. Entonces, consideramos importante esto, consideramos que este año vamos a poder alcanzar esta licitación y obviamente ya de ahí adelante establecer el cronograma de implementación de esta tecnología. La implementación va a tener una gradualidad. Todos los países también han establecido obligaciones de implementación, metas de cobertura que son necesarias. Consideramos que es importante modernizar y aminorar la brecha de la conectividad en relación a las radiobases que tenemos todavía, un 2G y 3G. Creo que va a ser una obligación importante que tenemos que incorporar a esta licitación. Y obviamente también incorporar un despliegue focalizado en las ciudades más importantes para que se pueda ir desplegando de manera racional lo que es el 5G. No nos olvidemos que es una tecnología que permite la hiperconectividad. Y obviamente ya podemos estar pensando en ciudades inteligentes.
Sputnik también dialogó con el gerente general de la compañía estatal de telecomunicaciones, Roy Méndez.
Consideramos que Intel, dada la capacidad de transporte de señal que tiene, en este momento tenemos una extensión de fibra óptica que supera los 33.000 kilómetros en todo el país y que se extiende a través de las redes de larga distancia entre las distintas ciudades y pronto, hacia el final del año, estaremos conectando también todas las capitales del municipio. En este momento, nosotros tenemos una extensión también de fibra óptica en las ciudades para nuestro servicio FTTH de fibra óptica al hogar para el acceso al Internet y en 144 poblaciones. Esta infraestructura nos da el respaldo necesario para decir de que estamos en condiciones de poner el 5G en Bolivia una vez que la autoridad de telecomunicaciones nos dé el permiso.
Escuchábamos a Néstor Ríos, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia, y al gerente general de Entel, Roy Méndez.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos al mundo de la literatura, porque Buenos Aires, la capital de Argentina, es la sede de una nueva y ya podríamos decir tradicional Feria del Libro. Y allí estuvo el periodista de Sputnik, Juan Lehmann, visitando justamente este evento en esta nueva edición. ¿Cómo estás, Juan? El gusto de recibirte.
Muy buenas tardes, Martín, Alejandra, ¿cómo andan? Acá recorriendo la ciudad en esta Feria del Libro, que también recordamos qué mejor maridaje que un buen libro y la radio de fondo, ¿no?
Totalmente, una combinación, Juan, de mis preferidas. Ya estamos en la edición 47 de esta Feria del Libro, que comenzó el 27 de abril en el predio de la Sociedad Rural y que se va a extender hasta el 15 de mayo. ¿Cómo se está desarrollando todo? Contanos un poco.
Bueno, como saben ustedes, durante la pandemia de coronavirus no estuvo desarrollándose la Feria del Libro, entonces ha vuelto realmente revitalizada con diversas atracciones para quienes se acercan. Recordamos que esto se lleva a cabo en el emblemático predio de la Sociedad Rural, en el corazón del barrio de Palermo, un predio fundado en 1878. 150 años tiene casi esta emblemática sede, con 45.000 metros cuadrados. Es realmente enorme, distribuidos a lo largo de 6 pabellones. El público fue acercándose a las distintas charlas y sobre todo stands de las distintas editoriales, en una feria particular porque recordamos, Argentina este año celebra los 40 años ininterrumpidos de democracia tras la sanguinaria dictadura comprendida entre 1976 y 1983, y además es el centenario de Fervor de Buenos Aires, la ópera prima del escritor Jorge Luis Borges. Recordamos que en este marco la ciudad de Santiago de Chile es invitada de honor para esta feria del libro, la edición número 47, aquí en Buenos Aires.
Juan, vos has estado visitando la feria, como lo comentábamos en la apertura. Imagino que ya has estado en otras ediciones anteriores. Contanos qué novedades te has encontrado en esta oportunidad.
Mira, la verdad es que lo que más me sorprendió en este caso fue la pluralidad de atracciones para quienes se acercaban, porque claro, es una feria del libro, pero donde se entrecruzan también distintos aspectos de la cultura y, como siempre, las emblemáticas charlas que se dan abiertas al público. Recordamos que es bastante accesible el precio de entrada de la feria del libro. Entre las charlas más destacadas te diría que se encontró la de Arturo Pérez Reverte, el escritor español, el académico español también. El día de mañana el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, estará brindando una charla, recordamos, en el marco de las negociaciones de Argentina con el FMI, así que se mete ahí la diplomacia internacional. Y la verdad es que, para no ponerme muy solemne, una de las charlas más populares de este ciclo fue la de la presentación del libro La Tercera, de Alejandro Wall, que hace referencia, obviamente, a la obtención de la tercera Copa del Mundo por parte de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Te diría que de ahí debería salir una de las charlas más populares que ha tenido esta edición de la feria.
Qué tesoro esa feria del libro, Juan. Estuviste además conversando con el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro. Me imagino una charla muy enriquecedora. ¿Qué destacás de ese encuentro?
Mira, lo que destaco son dos puntos. En primer lugar, la concepción que tiene Vaccaro de este evento no está pensado como algo comercial, sino más bien como un fenómeno cultural. Recordemos, ya van 47 ediciones de esta Feria del Libro y siempre la idea es recibir de brazos abiertos a todo el público y además, de nuevo, con la gran expectativa generada tras el éxito que supuso la Feria del Libro el año pasado en el retorno tras la pandemia. Si le parece, escuchamos algo de lo que nos decía Vaccaro ahí en la Feria del Libro.
Venimos de una feria muy exitosa, que fue la Feria de 46, la del año pasado, y fue una feria donde, digamos, esa feria era la primera después de 2 años de pandemia. Entonces, no sabíamos bien a qué atribuirle el éxito. Bueno, la feria siempre fue exitosa, pero eso fue el récord, que podía estar involucrada en ese éxito los 2 años de ausencia de la feria. Así que este año un poco vamos por el desafío de saber si eso que ocurrió el año pasado se instala o si fue una cuestión, como algunos piensan, más relacionada con los 2 años de ausencia. Así que somos prudentes, somos optimistas, pero prudentes en los pronósticos.
Vaccaro también nos contó que esto, por supuesto, apunta al público en general y justo en la feria, recorriendo los distintos stands de los 6 pabellones que la conforman, pude hablar con personas de todas las edades. Hablé con un hombre mayor que se acercó con su nieto en su primera edición de la Feria del Libro. El nieto obviamente estaba más enfocado en los cómics y cosas para chicos, y el abuelo buscaba obras emblemáticas de la literatura argentina, porque claro, están los nuevos lanzamientos, que es aquello que buscan publicitar las editoriales, pero desde ya, como lo mencionábamos en el caso de Fervor de Buenos Aires, la ópera prima de Jorge Luis Borges, también están quienes buscan los clásicos emblemáticos, que por supuesto también se hacen presentes. Una de las atracciones principales, les diría también, fue la biblioteca itinerante del Congreso Nacional, este ómnibus que va recorriendo el país. Bueno, también se hizo presente en la feria. La verdad es que la Feria del Libro tiene espacio para todas las edades, para todo el público, y esto nos decía Vaccaro al respecto.
Nosotros desde siempre hemos tenido en cuenta los distintos niveles de visitantes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la zona infantil destinada, bueno, a los chicos más chicos, que, bueno, pensamos en los padres que por ahí vienen con sus hijos y dejan a sus hijos en la zona infantil y pueden ir a recorrer la feria con toda tranquilidad y en la seguridad de que sus hijos van a estar cuidados y entretenidos. La zona futuro, bueno, la zona, digamos, dedicada a las nuevas tecnologías. Tenemos en cuenta, digamos, una gran variedad, ¿no? Es muy, muy vasta la feria en propuestas, ¿no? Están las jornadas educativas, están las jornadas profesionales, donde se reúnen los profesionales del libro para hacer negocios, ¿no? Están, bueno, el Festival de Poesía, el Diálogo Latinoamericano, el Diálogo de Escritores Argentinos, bueno, es múltiple. Medio tedioso, ¿no?, enumerar todo porque hay una gran multiplicidad de actividades para todos los gustos.
Juan, en este tramo de la entrevista que estamos escuchando, él habla de las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día las pantallas están muy presentes en la lectura. ¿Qué opina el presidente de la fundación que organiza justamente este evento de la Feria del Libro de Buenos Aires sobre este soporte en particular?
Un buen texto se puede leer en un ebook, en un iPhone o en papel, dijo Alejandro Vaccaro, el presidente de la Fundación El Libro que organiza la feria. Claro, porque, por supuesto, a lo largo de estos 47 años ha mutado profundamente la tecnología disponible y una de las grandes preocupaciones en su momento de las editoriales había sido cómo hacer para competir con que las pantallas no terminaran ocupando todo el espacio que antes insumían los libros. Lo cierto es que ambas conviven con mucha, en forma muy pacífica, y los grandes y chicos siguen acercándose a consumir la literatura en distintos formatos. Si les parece, escuchamos la opinión de Vaccaro al respecto.
A mí, por ejemplo, no me molesta el formato siempre que haya literatura, ¿no? Uno un buen texto lo puede leer en un e-book, en un iPhone, en un teléfono o en papel. Eso no es un obstáculo, eso depende cómo cada ser humano se sienta más cómodo, ¿no? Yo personalmente, y por la edad que tengo, necesito leer todo en papel, qué sé yo, un mail de 5 renglones lo imprimo, o sea que soy fatal con las pantallas, no me gustan las pantallas, pero hay gente que no, hay gente joven que se compra, bueno, ya hay aparatitos especialmente destinados a albergar libros. Entonces, a mí no me molesta el formato, la cuestión de fondo es si hay literatura o no, esto es lo esencial.
Bueno, hasta el 15 de mayo se realiza la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina, en el predio de la Sociedad Rural, en su edición número 47. Lleven a los niños, es una experiencia maravillosa. Recuerdo cuando en Montevideo me encontré en la Feria del Libro a Juan Salvador Lavado, Quino, creador de Mafalda, y me autografió un libro a mis 9 años. Una experiencia intransferible, así que no tengan miedo, lleven a los más pequeños, que la experiencia los va a marcar de manera muy positiva de por vida. Muchas gracias, Juan, por darnos todos los detalles de lo que está pasando en la Feria del Libro de Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes, Martín y Alejandra, estoy a disposición desde aquí, y si quieren, llámenme 3 o 4 veces más, así tengo excusa para seguir visitando la emblemática Feria del Libro.
Claro que sí, qué envidia sana. Estábamos conversando con el periodista argentino Juan Lehmann.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spondynews.lat.
En Órbita.